Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy es el Día del Libro y obviamente vamos a hablar de ello porque en Pontevedra siempre se celebra por todo lo alto. Hoy abre el Salón del Libro y vamos a conocer las novedades de esta edición. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, pero es que además hoy también es día de reunión del subcomité clínico que asesora a la Xunta y ha tomado decisiones. Vamos a conocerlas.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Toma nota de los cambios que entrarán en vigor a partir del lunes. Pablo Romero, buenas tardes. ¿Cuáles son?
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues el principal y la última hora es el anuncio de que Vilanova de Arousa entra en el nivel máximo de restricciones a partir del lunes, como dices. Hoy son 37 los casos activos en este ayuntamiento, que son dos más que ayer, y va a pasar a formar parte Vilanova de esa lista de 5 concellos con cierre perimetral, una lista en la que seguirá también Ogrove, a día de hoy el único municipio de nuestro área sanitaria en esta situación. Vilanova, recordamos que será a partir del lunes, este fin de semana, solo en Ogrove. Y si bajamos al nivel alto, también hay cambios, Silvia, son los que se aplicaron desde hoy, afectan a las localidades de Marín, Meaño, Ribadumia y la propia Vilanova. En estos ayuntamientos, desde hoy cierra el interior de la hostelería y solo se puede utilizar el 50% de las mesas de las terrazas. Unas medidas que van a regir también a partir del lunes día 26 en el ayuntamiento de Meis. De momento, este fin de semana en Meis puede abrir la hostelería en el interior con aforos reducidos. Están en el nivel medio, al igual que Cambados, Vilagarcía, Illa de Arousa y también en San Xenxo. Y por último, si me preguntas si seguirán los mismos también a partir del lunes, pues seguirán todos ellos, salvo Meis, como decimos, que pasa al nivel alto y con la inclusión de Poyo, que sube del nivel bajo al nivel medio. Así que son bastantes los cambios por concellos, la verdad, que se aplican desde hoy viernes y también a partir del lunes.
Desde hoy ya cambios y a partir del lunes tres novedades. La más importante, Vilanova de Arousa se va a cerrar de forma perimetral, cerrará la hostelería también y las reuniones entre no convivientes quedarán prohibidas desde el lunes. Este fin de semana, última oportunidad para tomarse un café en Vilanova.
Nueva apertura de Love Comfort. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Love Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Love Comfort. Síguenos en las redes sociales.
E agora imos repasar, imos coñecer como ven a previsión para esta fin de semana. Preguntamos yo a Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Imos ter algún chubasco esta finde?
Sí, desde logo que sí. Xa no día de hoxe, un día de intervalos anubrados, con chubascos. Desde logo, bueno, tanto sábado pola tarde especialmente, tamén o domingo, así que esa vai ser la tónica, a sucesión de chubascos durante a fin de semana, mesmo algún deles pois pode ter características frecuentes, é dicir, ir acompañado de aparato eléctrico. Iso sí, con moi boas temperaturas, temperaturas moi agradables, mesmo altas para a época do ano, superando mesmo ampliamente os 20 graus, sobre todo durante a fin de semana.
Pois fin de semana pasada por auga, pero sen frío. Moitísimas grazas, Ana. Boa finde.
Moi ben, gracias. Boa fin de semana para todos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este ano coincide no Día do Libro a apertura do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. Obviamente, nesta edición 2021, de novo adaptado á pandemia. Imos coñecer máis da programación, porque dende hoxe xa hai actividades, e facémolo coa concelleira de Cultura de Pontevedra. Carmen Fouces, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Poderíamos pensar en todo o que imos botar de menos dun Salón do Libro sen pandemia, pero imos ser positivas. Que é o que máis lle gusta desta edición, pois iso, a pesar das restriccións, con todos os cambios, que é o que máis lle gusta?
Pois que poidamos facelo, a verdade, despois de moitísimo esforzo e de moita intención, de moitas ganas de poder facelo, eso é o máis importante porque tuvemos moitas dúbidas. No seu momento, cando tuvemos que tomar a decisión, hai que tener en conta que o Salón do Libro precisa de meses de preparación, e cando empezamos a preparalo as circunstancias non eran as que son agora, e ainda non empezara nin a vacinación, ¿no? Entón, bueno, pues tomar a decisión de tirar para adiante e ver que posibilidades tiñamos de poderlo espallar todo que poidéramos por la cidade, polas parroquias, polas zonas colindantes do Pazo, zonas verdes, para evitar as aglomeracións e facilitar de alguna maneira que todo o mundo poida disfrutar das actividades. Eso é o que nos satisface a todas, a todo o equipo e a todo o concello, porque foi bastante difícil tomar esa decisión.
Cree que pode dar o resultado igual que as festas? Gustou moito que houvese actividades por distintos barrios, e por exemplo, co Rodalibros van empezar a chegar esas opcións de lectura a distintos puntos da cidade de Pontevedra.
Efectivamente, nos estamos un pouco na mesma clave, porque pensamos que funcionaron moi ben as festas no verano con a deslocalización e evitar os amoreamentos, e bueno, pues fixemos un proxecto moi bonito que xa levábamos tempo pensando nel, pero este ano foi o ano que decidimos poñelo en marcha, que era pues a través de unha biblioteca móvil, unha furgoneta, unha roda libros que vai polas parroquias, e ali se fan actividades culturais ao redor do libro, contacontos, lecturas, vai haber préstamo de libros, é decir, bueno, pues vamos a intentar evitar que a xente se traslade toda o mismo día, a mesma hora, o mismo sitio, e ao mesmo tempo que poidan disfrutar das actividades do salón.
Porque no salón igualmente vai haber actividades, obradoiros, contacontos, sí, pero con reserva obrigada.
Efectivamente, o sea, as visitas ao salón van a estar abertas todas as tardes e os fins de semana, mañán e tarde. Pero o sea, incluso para visitarlo, como se visitaba de unha forma normal, sin ir a ningún obradoiro, incluso para iso hai que reservar sitio, porque o aforo é limitado e temos que ter rexistro da xente que entra e que sale porque Sanidade así non lo pide e para que sexa seguro. Por lo tanto, lle pedimos a xente que sexa consciente diso, porque moitas veces non o pensas, se vas, chegas ali e non podes entrar, e para nós tamén é moi frustrante que a xente se quede pois que aportan os fuciños sin poder entrar. Por eso que miren ben as instruccións, que teñan un pouco de paciencia, que a veces nos pode fallar algo porque todo este tema electrónico de plataformas, streamings, plataformas de venda e tal, a veces teñen fallos, pero que vamos a traballar arreo para que todo funcione e para que a xente, pues, da forma máis cómoda posible, poda asistir.
Dá rabia que se poida ir sen ser consciente da reserva ou que se fixese algo mal, que alguén quede fora, pero tamén dá rabia que se reserve, como é gratis, que despois non se vaya e que non se avise. Deberíamos pedir iso, non? Que se avise das posibles cancelacións para que outra persoa ocupe o lugar.
Esa é outra das peticións desde fraternas que facemos desde a organización, desde o concello e desde o salón, que a xente que por as circunstancias teña reservada unha entrada e teña que cancelar porque non poida ir, porque non lleven ben, que nos avise. Vamos a estar, temos unha persona ao outro lado do teléfono permanentemente para recoller as cancelacións e poder poñer outra vez en circulación esas entradas e que outra xente pues as poda gozar. É unha mágoa, porque se non se cancelan non se poden vender a outras persoas, ni se poden intercambiar na entrada, porque son intransferibles, teñen que estar registradas a nombre da persona que a reservou.
Dicimos vender, pero se mantén o espírito do salón, ¿verdad? De todo é gratuito.
Todo é gratuito. Bueno, ata agora había determinados espectáculos, sí, que eran de pagos, as estreas, pero este ano decidimos que todo era gratuito, porque entonces a xestión se nos complicaba moitísimo, se ainda por riba había que cobrar, e tal. Entonces decidimos todo de balde, acceso a todo o mundo, e bueno, pues que a xente se xa consciente de que bueno, que estamos facendo un gran esforzo, pero que a cidadanía de Pontevedra vai gozar moitísimo. Para nós é a gran satisfacción que a xente, que as familias podan ir, podan disfrutar, podan estar, podamos empezar a ter outra vez unha vida social segura, pero conxunta, con presencialidade e con... E, bueno, lamentamos que as escolas non podan vir a visitarnos polas mañáns por as circunstancias da pandemia, pero nós tamén vamos a ir ás escolas polas mañáns, tamén vamos a levar actividades, tamén se van a facer cousas por streaming. Bueno, vamos a intentar que as escolas tamén disfruten do Salón do Libro.
Moito traballo neste ano especial, despois de que en 2020 o Salón comezase presencial, foi así cando nos empezamos a ir alarmando día a día e non o víamos claro de concentrarse tanta xente, e pasou a virtual 100% mantendo todas as actividades.
Ou casi todas. O ano pasado estuvemos 6 días abertos. Fomos dos primeiros sitios, eu creo que do país, que puxemos as dispensadores de hidroxel. Ademais, nos volvíamos tolos buscando por todas partes, porque ninguén tiña.
Porque non había.
Entonces, bueno, pues tuvimos que poñer os dispensadores de hidroxel por todas partes, pensando que con eso podíamos ir. O sea, sí que estábamos xa moi concentradas de que había que tomar medidas de seguridade, pero con mascarilla, hidroxel e tal, bueno, pues que podíamos ir tirando. Pero despois de 6 días xa tuvimos que rendirnos e pechar presencial, pero como somos así de teimudas, decidimos transformar todas as actividades en online, e a verdade é que, bueno, pois a xente tamén nos lo agradeceu e nos encantadísimas de facelo, porque acompañamos a moita xente que estaba no confinamento bastante desolada.
Con moitas actividades moi divertidas que podemos lembrar do ano pasado, nese ano no que se declarou a emerxencia sanitaria, e por iso este ano o Salón do Libro marca a emerxencia climática, con moitas actividades que nos fan pensar sobre o que debemos cuidar este planeta. Hoxe falamos de literatura. No Día do Libro, dende hoxe ata o 9 de maio, abre o Salón do Libro de Pontevedra. Convidamos a todo o mundo que este ano máis que nunca consulte a páxina web salondolibro.gal para consultar toda a programación e tamén para facer esas reservas. Carmen Fouces, concelleira de Cultura de Pontevedra, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Moitísimas grazas a todos e a lectura e a que nos vai a salvar de todo isto, non nos quepa dúbida.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pasamos de hablar de algo gratis como el Salón del Libro a descuentos, a ofertas. El Concello de Cambados y la Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro se preparan para dar el pistoletazo de salida a la segunda edición de sus bonos 3x2.
Sí, porque tras el éxito de la campaña de Navidades llega el turno de una nueva por primavera, con novedades además desde ya. Juan Rey, presidente de Cambados Zona Centro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hoy termina el plazo para que se inscriban los comercios que no pertenecen a la asociación?
Correcto, hoy termina, hoy día 23 termina el plazo, esta vez, que la otra vez solo eran los asociados, esta vez entran los no asociados, y luego también tienen que inscribirse como dictan las normas.
Están a tiempo todavía entonces, ¿no?
Sí, durante todo el día. Tienen todo el día para inscribirse. Está siendo importante, el comercio se está apuntando y por parte también se están incrementando mucho las reservas de los vales de esta segunda edición.
Esa era una de las novedades importantes, ¿no? Contar con los asociados, pero también con el resto de negocios para ampliar un poco el abanico de posibilidades. ¿Los asociados ya entran directamente en la campaña?
Sí, entran en la campaña, y lo que buscábamos un poquito, ya hemos llegado a un acuerdo desde el Concello de desde la Asociación Zona Centro y el Concello de Cambados para que también entraran los no asociados. También lo que hizo el Ayuntamiento de Cambados fue incrementar la cuantía, que esta vez es 10.000 euros que aporta el Concello.
¿Y cuándo empieza la campaña de reparto?
Bueno, el reparto va a empezar lunes 26, que realmente ya pueden empezar a utilizar esos vales, unos que los quieren, el cliente, y hasta el 31 de mayo. Yo creo que es una iniciativa muy buena, porque ya en Navidad, con el cierre perimetral, todos los clientes que pasaron por los comercios de Cambados, fue muy importante en Navidades. Y yo creo que esto va a funcionar, porque ya casi está, hay ya 200 reservas que lo han realizado el cliente en las páginas de Zona Centro. Yo creo que eso es una iniciativa donde además del comercio también entra la hostelería.
Y para los que se hayan perdido la campaña de Navidades, ¿en qué consisten esos bonos 3x2?
Bueno, el tema es que el cliente compra dos vales de 10 euros, en total de 20 euros, donde se le va a regalar 10 euros más. O sea que estamos hablando de un montante de 30 euros. Esta vez también va a cambiar un poquito lo que es la base de adquirir el lote, que eran 30 euros, donde esta vez por cada vez pueden adquirir dos lotes, no sé, que es un poquito más amplia, ¿no? La otra vez era más limitada, solo un lote de 30 euros. Yo creo que ahora con dos lotes estamos hablando de 60 euros por NIF.
Ya, pues esa es otra de las novedades también. Nos comentabas que la experiencia de diciembre ha sido muy satisfactoria por esa campaña de Navidades. ¿Esta costará algo más al no haber una festividad próxima?
Bueno, estamos pensando ya que estos vales compras valen para el Día de la Madre. Luego,
claro, queda encuadrado en esas fechas.
Entra, sí. Entra el 31, hasta el 31 de mayo, salvo que se gasten antes. Pero yo creo que va a ser importante esta segunda iniciativa y con gran esfuerzo, por tanto, por parte de la Asociación Zona Centro y por parte del Concello. Y lo que estoy viendo a nivel particular, que hay muchas reservas y está viendo gente que está viniendo a adquirir ya los vales compra, que aún no están en circulación hasta el día 26 de abril. Quiero decir que eso puede ser como una iniciativa muy importante para nuestro comercio y nuestros hosteleros.
Unas 200 reservas ya, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando casi de 200. Yo creo que vamos por ahí, porque se están apuntando con y está siendo muy importante.
Seguramente entonces, teniendo en cuenta que también participan los comercios no asociados a Cambados Zona Centro, se puedan incluso mejorar las cifras de la campaña de Navidades.
Yo creo que sí. Es que la campaña de Navidades fue como muy experimental, pero que salió muy bien, ¿no? Yo creo que esta también va a ser importante, viendo lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Con el COVID-19 tenemos que guardar las normas, seguir con el mismo sistema, pero yo creo que tanto para el comercio, para la hostelería, esta campaña mueve. Y luego creo que estamos muy ilusionados. Además, el Concello también va a hacer algún concierto, como es el 8 de mayo y el 15 de mayo, en el Parque Torrado, hombre, con aforo limitado. Pero todos estos movimientos, y aparte se van a adornar las calles, se van a identificar los comercios, creo que el esfuerzo es bastante importante. Y yo creo y apuesto que esa será una iniciativa buena.
¿Y tienen un cálculo, una cifra del dinero que les gustaría alcanzar?
Hombre, yo el tema
el máximo
es que
posible siempre, pero
sí, claro, todo lo que sea subir los 90 o 150 mil euros sería importante. Pero bueno, vamos a ver cómo va la campaña. Sé que está siendo muy importante las reservas. Y estamos hablando que solo están haciendo las reservas por la página web. Aparte, el cliente puede ir a distintos locales, como es la Asociación Zona Centro, la Rúa Nova, tiene una oficina, allí pueden recoger los vales, pueden recogerlos en Juan Rey Inmobiliaria y Seguros, Avenida de 41, y pueden recogerlos también en Seguros Noval, en Rúa Ospíos número 1. Creo que el lunes arrancamos con ya esos tres puntos de ventas físicos y va a ser algo más.
Pues esta segunda edición de la campaña de bonos 3x2 que organiza el Concello de Cambados con la colaboración de la Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro, una nueva ayuda en esta época de primavera para los comerciantes y también, lo apuntaba el presidente Juan Rey, para los propios hosteleros. Juan, muchas gracias y que vaya muy bien también esta segunda campaña.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A veces la verdad es que la música nos dice muchas cosas y esta canción de Son mis amigos, yo creo que en el Concello de Catoira no se podría poner en todos los grupos políticos, porque hoy había pleno de presupuestos, esta mañana en Catoira, y parte de los concejales en el gobierno del PSOE no han aprobado las cuentas de su propio partido. Te daremos más detalles de un nuevo capítulo en este lío político que hay en el Ayuntamiento de Catoira.
La misma tarde fuimos a hacer
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Aunque puedas pensar que el Camino de Santiago ya está muy explotado, pues no es así, o al menos no al 100%. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y el Concello de Pontevedra quiere recuperar parte de la historia de la Ruta Jacobea pontevedresa. Por eso tiene en marcha un proyecto en el que participan, entre otros, el antropólogo Rafa Quintía. Con él contamos. Rafa, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Primeiro, contanos como xurdiu esa idea de ver que había partes da ruta Xacobea que pasa por Pontevedra que se podían perder, quizáis, xa non é que fosen pouco coñecidas, senón que corrían ese risco.
Bueno, nós como pasa que hacemos, que facemos proxectos de antropoloxía e proxectos ao redor do da cultura, do patrimonio cultural, pero detectamos o Camiño de Santiago é un itinerario cultural, é un recurso cultural e tamén económico moi importante, pero vemos que hai un montón de fluxo, ¿no?, de miles de peregrinos, bueno, este ano por la situación non, pero o habitual, ¿no?, cada vez hai máis fluxo, pero facendo unha pequena enquisa e pregunta, ¿no?, pulsando un pouco a realidade, decatámonos tanto que a nivel bibliográfico como de información, como da propio coñecemento que teñen os peregrinos, pois era moi limitado, ¿no? Bueno, redúcese a facer ese itinerario, ver os elementos patrimoniais que poden estar na propia exacta ruta, ¿no?, que ven, pero todo que é a inmaterialidade, a historia, o patrimonio inmaterial, as crenzas, os ritos, a mitoloxía que envolve todo este lienzo, ¿no?, cultural que é o camiño, ¿no?, construído por xeracións e xeracións, ¿no?, de xente que habita nas lindes, pues pasaba totalmente desapercibido, ¿no? Pues porte un exemplo, a xente ven Porto Meza, pero non sabe que a 500 metros en línea recta ten un dos santuarios máis importantes, ¿no?, do concello da provincia, como San Cibrán, asociado en tempos memoriais a ritos de protección, o Mal de Orio, a lendas, ¿no? Pues, por exemplo, eso se descoñece, ou cruzan, entran no concello de Pontevedra por Ponte Sampaio, descoñécese a historia, non, da roita heroica que houve ali contra os franceses, ou que se facían ritos de gótico prenatal, ou que en determinado sitio pues, hai unha lenda, pues, como, non sei, o mito fundacional de Pontevedra, e así un montón de historias, non, que nos queríamos bueno, valorizar e que ofrecese pues, a propia xente, non, veciños, asociacións culturais, investigadores que sexan eles o que conten pues, a súa visión de todos estes elementos do camiño.
É un proxecto moi bonito e podemos ter un aperitivo para constatar todo iso que nos estás a explicar de preservar a historia do camiño portugués a través de distintos testemunhos. Imos escoitar un adianto.
Ponte do Burgo, que era o sitio por onde saía o Camiño de Santiago.
E que por él precisamente puderon vir os peregrinos.
Da Basílica de Santa María Mayor de Pontevedra.
Da Virxen do Camiño, moi preto de aquí.
Que daba ben vida aos peregrinos que chegaban á cidade.
Este santo, entonces, o que fai é quitar o mal de ollo.
E la teníamos en casiña bendecida.
Son algunhas das historias, unha delas era a que comentabas, non? Do San Cibrán, que quitaba o mal de ollo. Claro, os peregrinos agora xa non paran tanto coa xente que vive nos lugares. E, bueno, nos mesmos non somos conscientes ás veces de todas estas historias. Que traballo fixestes para poder conseguir todos estes testemunhos?
Primeiro, detectar esas historias que, como digo, é unha mínima parte, claro, é a punta de saber de todo o que se pode contar. Detectar esas historias máis interesantes, asociadas a puntos concretos, ¿no?, están no propio camiño, e depois, bueno, que sexa os propios valedores e herdeiros de todos estes coñecementos e todos estes relatos e historias, ¿no?, e que ademais son os veciños e as veciñas do concello, que son os que acollen, ao final, os peregrinos que pasan por aquí, ¿no?, os viaxeiros, os que conten todas estas historias, ¿no? Ademais, moitos elementos son fundamentais para entender a nosa propia cultura e a nosa identidade, que cruza Pontevedra, ¿no?, colle a Rúa Real, pasa por alao desta gran cadena, ¿no?, de hamburgueserías norteamericanas, pois pues non sabe que xusto na parte de atrás, ¿no?, hai un icono do que é a nosa cultura inmaterial, que nos fala da crenza no máis alá, da relación coas ánimas, como é a capela das ánimas, a importancia da morte en Galicia. Pon, alguén que se vai facer 500 kilómetros ou 1000 kilómetros, ou que ven do Porto, ou que ven de Alemania, colle un avión para facer o camiño, interesa lle, non? Coñecer estas historias e dalle igual, despois de todo ese esforzo, igual desplazarse 500 metros para ver, pues, non sei, esa cidade, ou coñecer o Mosteiro de Leres, ou saber que a outros 500 metros da outra banda do camiño, pois temos, non sei, o santuario de San Brais, ¿no? O montones, montones de historias, o gremio de Mareantes, o a historia medieval de Pontevedra, o donde había murallas, donde non había murallas, por donde iba o camiño, porque naceu a Virxe Peregrina, o santuario, donde estaba a Virxe do Camiño, bueno, todas estas historias, ¿no? Algunas de estas historias, que ao final forman parte da nosa propia identidade e da nosa propia cultura material e inmaterial.
E como dicimos, hai moitas descoñecidas, non sei para ti que es un especialista, non sei se houbo alguna que non coñeceras ou que descubriras algo máis, algo novo investigando.
Ah, pois sí, sí, claro, sempre se descubren cousas novas e entrevistando a xente, pois por exemplo que a imaxe que había na igrexa, non, na capela da Virxe do Camiño, que desapareceu, pois, bueno, había un polos ritos, precisamente, de protección contra o mal de ollo e demais, existía crenza, era unha figura de alabastro, que si rascabas o polvo da figura, pois con eso se podían facer determinados remedios, non, curativos. E de tanto rascar, pois acabaron desfacendo o corpo a imaxe, tiveron que facer un corpo de madeira e deixarle a cabeza, por exemplo, unha historia. Uh-huh. Neste caso nos contou o historiador Buenaventura Aparicio Casado, ou determinadas lendas que están saindo, non, ao longo do traballo de investigación, de datos históricos, bueno, o propio testemunhos de xente que acudiu a ritos, que sabe historias. Sí, claro que se van saindo moitas cousas que descoñeces, non? Porque isto, bueno, é un gran tesouro que temos aí ainda por descubrir e por valorizar, ¿no? O Camiño Santiago como un motor, ¿no? De dinamismo non só turístico e económico, sino tamén cultural, pois pues, é unha ferramenta, un eixo, ¿no? Unha estrutura maravillosa, pues, para potenciar precisamente estas componentes patrimoniais e culturais que cada vez teñen máis valor e que achegan perdón, unha oferta cultural e turística de calidade. Eu creo que é sostible, ademais, non? Por o sentido que a xente que interesa estes temas, pois, suele ser xente respetuosa tamén co patrimonio do medio.
Pois nada, estamos pendentes de coñecer estes tesouros do Camiño Portugués por Pontevedra, un proxecto do Concello de Pontevedra no que está implicado, entre outros, o antropólogo Rafa Quintía. Rafa, moitas gracias.
Nada, grazas a vos e grazas a xente que participou neste proxecto e que, bueno, que nos agasalla todas estas historias para o coñecemento de toda a xente.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Para conocimiento de todo el mundo también, la noticia que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El Concello de Moraña mejora las cunetas, construye muros de contención e instala protectores viales en los lugares afectados por la rotura del firme y el desmoronamiento de los taludes de los lugares de Rebón de Arriba y Paraños. Se estima que el plazo de ejecución de estas obras sea de 2 meses.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Día de cambio de normas y también de anuncio de nuevas normas que cambiarán el lunes. La más destacada, Vilanova de Arousa, desde el lunes estará cerrado perimetralmente, igual que Ogrove, que se va a mantener así. Es el principal cambio que te recordaremos periódicamente porque son un montón, así que no te despegues de tu radio. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1, las 12 en Canarias.